días. Qué bueno saludarles, qué bueno verles. Pastor Iván, muchos me preguntaron, ¿el Pastor Iván sigue de luna de miel? Yo apenas termine aquí, voy a llamar y voy a preguntarle si él sigue. Pero está tomando un tiempo de descanso con su familia. Y qué bueno que usted y yo podemos estar aquí listos para estudiar la palabra. Recordando que cuando la abrimos en el nombre de Jesús y abrimos nuestro corazón, hay algo poderoso que el Señor es capaz de hacer en nuestra vida. Historias grandiosas. Si te das cuenta de la serie del verano, es increíble mirarlo de historias grandiosas, porque cuando miras este libro y lo lees de principio a fin, vas a encontrar historias grandiosas, espectaculares en personas comunes y corrientes como usted y como yo. Y eso es lo grandioso, porque ahí es donde se ve la mano poderosa de nuestro Dios. ¿Estás listo para estudiar la palabra? Oremos. Padre, gracias porque tu palabra es verdad. La queremos abrir en el nombre de Jesús el día de hoy, porque tú eres grandioso y detrás de esta palabra hay historias grandiosas que transformaron vidas y que transforman vidas hoy para los que quieran recibirla en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién se ha sentido cansado? No cansado, frustrado. ¿Quién estuvo frustrado esta mañana porque alguien no salía rápido de la casa? Ya, y levantan esa mano rapidito, ¿no? Y yo no sé, pero uno de mis hijos me frustra cuando se mete a la ducha, no quiere salir. Yo veo el tiempo corriendo. ¿Hay alguien que le pase eso también como para yo irme más tranquila? Gracias. Bueno, ya me voy más tranquilo, que no es solamente mi problema, ¿no? Y uno está con ese afán y hay una frustración impresionante. Pero no solamente eso. Sale uno al freeway y ¿quién no se ha frustrado en el 290 o en cualquier lugar? De pronto usted quiere ir más rápido y de pronto se frustra porque no se puede manejar. Es demasiado el tráfico, ya todo el mundo está como volviendo a las oficinas, pasamos como un año y unos meses como que Houston cambió, pero ahora empezamos a encontrarnos nuevamente los carros, volvemos a nuestra realidad, tenemos que volver a manejar nuestra agenda completamente diferente y eso nos frustra. Nos frustra cuando un jefe es injusto. Entonces me siento frustrado. ¿No te parece que posiblemente a veces reconocen al que no tienen que reconocer? Y uno está ahí y uno dice, pero ¿por qué si yo estoy haciendo mis cosas bien? Y entonces empieza una frustración. Le subieron el salario al otro y yo que sí he trabajado bien, ¿no? Y entonces empieza uno a ver como algunas injusticias, y las injusticias nos frustran. Nos frustran cuando queremos vivir de una manera, pero vivimos oprimidos. Eso nos frustra. Nos frustra cuando hay cantidad de injusticias en diferentes partes. Por ejemplo, a veces en los deportes termina un partido y terminamos frustrados. Yo tengo una foto aquí y quiero saber quién recuerda eso. ¿Cómo? Dígalo duro. No era penal. Mexicano que se respete lo conoce. 29 de junio del 2014, México-Holanda, y este hombre, mire el estilo para lanzarse, y todo mundo en México decía no era penal. Y lo interesante es que fue tan frustrante que pasó un año y lo siguieron celebrando, y si usted pone no era penal en Google, le sale cualquier cantidad de fotos, películas, chistes, lo que usted quiera. Ya me están bloqueando, ¿no? No me estoy burlando de México, ¿no? Se empieza a frustrar. Pero como es mi primer mensaje hoy, todavía no me he frustrado. Vengo todavía con mucha paciencia. Pero son cosas que nos pasan a nosotros en la vida. Son cosas que a veces llegan a nuestro corazón y no nos dejan vivir de la mejor manera. ¿Sabes que hay una historia grandiosa en la escritura de un hombre llamado Gedeón?
Yo sé que muchos la conocen, pero es tan poderosa. Es una historia de un hombre que estaba frustrado, un hombre que estaba tan limitado, un hombre que posiblemente tenía muchos temores y estaba completamente escondido. De tal manera estaba escondido Gedeón que él, cuando el trigo, tenían la cosecha del trigo, inmediatamente la escondían. ¿Qué pasaba en ese momento? Venían, apenas la cosecha estaba lista, venían los pueblos de alrededor de Israel, tomaban completamente la cosecha, se la robaban y se la llevaban, y Gedeón estaba frustrado. Y Gedeón estaba en esta posición, sentado debajo de un árbol, guardando y escondiendo el trigo cuando pasa algo en su vida. Y yo quiero que usted me acompañe a este relato, porque es un relato extraordinario de un hombre como usted y como yo, con situaciones que nos frustran, con situaciones que los limitan y con situaciones que muchas veces nos dejan estacionados en la vida sin entender que el Señor tiene algo extraordinario para usted y para mí. Y está en Jueces capítulo 6, versículo 11, y dice así la palabra del Señor: El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás. Déjeme explicarle un poquito. En realidad, todo lo que dice aquí es que se sentó debajo de un árbol grande, ¿ok? Del clan de Abiezer, su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Estaba preparándose para guardar completamente todo. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: El Señor está contigo, y declara dos palabras: guerrero valiente. Guerrero valiente. Yo creo que Gedeón se sorprendió en ese momento, porque lo que él estaba haciendo era escondiendo el trigo para que no se lo robaran, y él estaba completamente frustrado y desanimado, y la conversación nos lleva a eso. Versículo 13: Pero Señor, replicó Gedeón. Si usted mira ese Señor en su Biblia, se va a dar cuenta que ese Señor está con ese minúscula. Quiere decir, todavía no notaba la grandeza de nuestro Dios. Replicó Gedeón: Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres cuando decían: El Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. ¿Quiere leer conmigo esa última parte? Desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Dígalo conmigo: desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Ahora, ¿por qué les digo que repiten esto? Porque muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando empezamos a tener diferentes situaciones en nuestra vida, diferentes complicaciones, nosotros empezamos a decirle: El Señor me desamparó, el Señor no me mira, el Señor no se acuerda de mí, el Señor no sabe qué pasa conmigo, el Señor ya no hace milagros. Y empiezo a echarle la culpa por la frustración que tengo al Señor que yo tengo, a mi Rey. Ahora, yo quiero, antes de seguir con esto, ir al versículo 1, porque es interesante lo que pasa cuando nosotros nos separamos del Señor. Mire lo que dice el versículo 1 de Jueces capítulo 6. Dice: Los israelitas hicieron lo que le ofendía al Señor, y él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Ahora, ¿qué vemos aquí? Lo que vemos aquí rápidamente es que ellos primero le fallan al Señor, y cuando yo me exalgo de la sombra del omnipotente, empiezo a meterme en la sombra de mis fuerzas, de lo que yo puedo hacer, y ahí estoy en desventaja. ¿Por qué? Porque tengo un enemigo mucho más fuerte que mis fuerzas, que rápidamente me va a llevar a no poder vivir una vida extraordinaria. ¿Por qué? Porque me salí del abrigo del Señor. Me salí del omnipotente, de la sombra de Él, para caminar en las cosas que yo tengo. Pero cuando vivo la situación, le hago reclamos al Señor. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo poder salir de algo que posiblemente me está estancando en la vida? ¿Cómo poder salir de algo que me está atrapando? ¿Cómo poder salir de algo que posiblemente me estacionó en una estación de mi vida y yo no puedo avanzar, y pasan los días, pasan las horas y sigo completamente igual? Y no estoy mirando que en mi vida haya un fruto todavía más grande. Estoy solamente allí esperando y viendo pasar los demás y quedándome con algunos que se han quedado estacionados en el caminar. Muchas de estas cosas pueden ser porque hay algo que me tiene atado, porque hay un pecado que me tiene atrapado, porque hay algo que no me permite poder vivir lo que el Señor tiene para mí. Entonces estoy completamente estacionado. Y cuando miro esto, rápidamente puedo encontrar elementos que me permiten a mí salir de aquí, porque Gedeón, y lo grandioso de la historia de Gedeón, es que primero el Señor le dice guerrero valiente y él no le cree, el Señor le insiste, y cuando él le cree al Señor, cosas extraordinarias empiezan a pasar. En los próximos minutos vamos a mirar cuatro elementos que nos permiten a nosotros salir de la frustración, donde nosotros estamos muchas veces esclavizados, o evitar que caigamos en una frustración permanente en nuestra vida. Y el primer elemento es tan básico, es tan sencillo, es tan poderoso, pero se nos olvida muchas veces, y aquí está. Tengo que entender que la fidelidad de Dios es constante en todo tiempo. Así de sencillo, usted dice, ya sé. Pero muchas veces se nos olvida. La fidelidad de Dios es constante. Quiere decir, Dios no cambia. Yo no le puedo echar la culpa a Él. Él está completamente constante. Constante en su fidelidad. Y esa fidelidad de Él, que es tan constante, siempre está allí. Lo que pasa es que mi fe está bajo. Pero cuando mi fe crece al nivel de la fidelidad y se encuentra con la fidelidad de Dios, ahí pasa un milagro en mi vida. Ahora, note lo que dice el versículo 14. El Señor lo encaró y le dijo: ven con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy el que te envía. Y el versículo 15 dice: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es más débil que el de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Y eso es lo que nos creemos muchas veces ahora, muchas veces nosotros. Está el gran proyecto de este mundo, el gran proyecto de este mundo, y yo me creo insignificante. Dígame si no le ha pasado a usted. Muchas veces nos sentimos así. Así, digo, no, eso ya es mucho para mí. No, esa responsabilidad en el ministerio ya es mucha para mí. No, yo hasta allá no camino. No, y entonces empiezo a llenarme de cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no le creo al Señor. Cuando yo miro el texto, el Señor le está diciendo: tú lo harás, yo iré contigo. Y él está así, quieto. Ahora, el Señor le respondió al versículo 16: tú derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y viene y le dice: mi fidelidad va a estar allí. Yo te quiero recordar que cuando Jesús vino, Él vino para que nosotros pudiéramos confiar en Él, pudiéramos enfrentar cualquier situación de nuestra vida, pudiéramos caminar completamente convencidos de que Él nos iba a sostener y sacar completamente en todo. Lo único que yo necesito es creer. ¿Sabe cuál es el problema? Que no creo. Aunque el Señor te está diciendo hoy: tú eres un esforzado y valiente. Tú eres un esforzado y valiente. No te conformes con lo que estás haciendo. Tú eres un esforzado y valiente. Tú eres un hijo del Señor. Tú eres un llamado del Rey. Mis ojos están sobre ti. Tú eres un esforzado y valiente. Y es ese punto cuando yo necesito empezar a creer que el Señor me llama para cosas grandes en mi vida. Escucha, Dios llamó a Moisés y a David siendo pastores de ovejas. Y David fue el gran rey de Israel. Y Moisés, el hombre y el líder más importante de todo el Antiguo Testamento. Y los dos saben qué estaban haciendo: cuidando las ovejas. ¿Era malo cuidar las ovejas? No, necesitábamos que alguien cuidara las ovejas. Pero el Señor les dijo: tengo todavía para ustedes una tarea más increíble. Yo te quiero recordar el día de hoy de que la fidelidad del Señor se mantiene allí, y el Señor a cada uno de sus hijos les dice, ustedes son unos valientes y unos esforzados. Ahora, le estaba diciendo esforzado a Gedeón, y Gedeón estaba con esa pereza, ahí sentado, escondiendo sus cositas, muerto de miedo, y el Señor declarándole algo completamente diferente. Y de pronto tú estás así. Yo te quiero recordar que el Señor te dice, yo estaré contigo, caminaré contigo, te levantaré las manos cuando no las puedas levantar, levantaré tu rostro cuando estés avergonzado, extenderé mi mano cuando te resbales. Eso nos dice el Señor, pero yo necesito creerle completamente a Él. Hay un segundo elemento, y ese segundo elemento, debo tener una visión clara de por qué estoy luchando. En otras palabras, debo saber por qué estoy luchando para tener una visión de hacia dónde voy. Si yo no tengo claro por qué estoy peleando, termino en otra pelea. Usted no ha empezado una pelea y después termina en otra. Y usted dice, ¿y usted por qué ya está? Ahí en la casa nomás. Usted está peleando con algo y de pronto termina en otra pelea. El problema fue por una cosa y alguno de los dos le saca otra cosa que nada tiene que ver y se cambió de pelea. Y usted dice, no, esa pelea era para la siguiente semana. ¿Qué pasó? ¿Sabe por qué le pasó eso? Porque no tenía claro por qué estaba peleando. Bueno, tenemos que tener claro por qué estamos peleando. ¿Por qué estaban peleando? ¿Por qué el Señor le estaba diciendo que peleara? Escuche lo que dice el versículo 3 del mismo 6. Le dice, siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Otra versión dice, venían y se los robaban. Entonces, ¿qué estaban? Estaban esclavizados por algo. Y aquí es donde yo te quiero invitar a pensar el día de hoy. ¿Qué te esclaviza? ¿Qué te limita? ¿Qué te pone en dificultad? ¿Por qué? Porque si hay algo que me esclaviza, quiere decir, hey, yo no voy a poder salir de esto, estoy esclavo. Si hay un pecado y una adicción que me tiene ahí controlado, pues no voy a poder cumplir los propósitos divinos del Señor. Por mucho que venga todos los domingos a Jersey Village, no los cumplo. ¿Por qué? Porque hay algo que me tiene esclavizado. Cuando yo reconozco mi pecado, cuando yo reconozco mi cadena, cuando yo reconozco mi problema, cuando yo reconozco dónde estoy desperdiciando mi tiempo, cuando yo soy honesto conmigo mismo, entonces digo, voy a luchar por esto y voy a cambiar mi caminar de ahora en adelante. Porque hay honestidad completamente en mí. Ahora, recuerde que es una visión. Y yo tengo que tener, yo tengo que empezar a decir, mi pueblo va a estar libre. Mi pueblo va a tener las cosechas listas. Nadie va a robar a mi pueblo. Eso es lo que tenía que pensar Gedeón. Y eso era lo que tenía que transmitirle a los demás. Una visión es tan clara como esto. Es algo que todavía no tengo, pero lo tengo visualizado en mi mente. Es cuando yo digo, ok, ahora a las 12:30 yo voy a comerme una carnita asada con unos frijolitos. ¿Sí me comprende? Y no solamente con eso, y voy a comprar unos maíz y los voy a poner ahí en el fogón. ¡Ay! Y no, esto está buenísimo, voy a sacar unas costillitas. Y el chorizo con la grasita no puede faltar. Entonces empiezo yo, ¿los tengo ahora? No los tengo. ¿Los tengo en la nevera? No los tengo. Pero como voy a visionar, tengo que empezar a proyectar en mi mente y en mi corazón a dónde voy a llegar. Aplíquelo a cualquier cosa de su vida. Aplíquelo a su relación de pareja. ¿Qué clase de pareja quieres tener? ¿Qué clase de matrimonio quieres tener? ¿Qué clase quieres tener? Entonces cuando lo tenemos así de claro, entonces nosotros podemos caminar a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces tengo que tener visión. ¿Cuál es la visión? El pueblo va a estar libre. Hay un tercer elemento. Y ese tercer elemento es, debo saber de antemano que algunas personas no me acompañarán en el camino. Lo siento porque esto es doloroso. habrá gente que le dará la espalda. El amigazo ese con que pensabas o la superamiga esa, algún día de pronto te dará la espalda. Y te dirá, no sabes que yo sinceramente no estoy listo para caminar esto. Posiblemente te quedarás sin esa persona que tú pensaste con que ibas a luchar la vida. ¿Por qué? Porque posiblemente el Señor la llevó. Posiblemente la persona dio la espalda. Posiblemente quiso caminar otro plan completamente diferente. Pero yo te quiero recordar hoy que si te ha pasado eso, te quiero recordar que el Señor va a estar contigo el resto de tu vida. ¿Quieres escuchar el texto? Está en Jueces capítulo 7, versículo 2. Dice, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián a sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. ¿Qué estaba pasando aquí? Se lo explico de esta manera. Lo que estaba pasando aquí era, Gedeón dijo, ¿quién va conmigo? Ya se creyó lo que el Señor le había dicho, y se pararon 32 mil hombres y empezaron a caminar con 32 mil hombres, y el Señor ya los paró allá y dijo, va mucha gente. Por eso el Señor le dice, anúnciele, versículo 3, ahora al pueblo, que cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22 mil hombres y se quedaron 10 mil. ¿Qué le dijo? Solamente, mire, alguien tiene miedo, váyase. Alguien se le olvidó regar las matas, váyase. Alguien dejó algo en la estufa, váyase. Eso fue lo que le dijo. Y yo estoy seguro que Gedeón, por mucha fe que tenía, se quedó mirando. Porque nosotros los humanos somos así, ¿no? Vamos a ver quién se devuelve. Y estoy seguro que dijo, uy, allá va. No puedo creer, el que más bulla hizo, mírelo. El que me animó, mírelo, aquí ya me dejó solo, mire. Va a pasar en el caminar, le va a pasar en su negocio, le va a pasar muchas veces en el matrimonio, le va a pasar en muchas cosas. Pero te quiero decir, cuando el Señor te pone tus ojos, sus ojos en ti, no importa quién se vaya, no importa quién te falle, el Señor cumplirá propósitos divinos y maravillosos en la vida de los que creen en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se fueron 22 mil, pero el versículo 4 dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar del agua, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si le digo, este irá contigo, ese irá contigo, pero si le digo, este no irá, entonces no irá. ¿Y sabe qué pasó? Empezaron todos a bajar a tomar al agua y el Señor le decía, este sí, este no. ¿Cuántos quedaban? 10 mil. ¿Sabe cuánto le dejó? 300. ¿Cuántos se devolvieron? ¿Cómo están con la suma? 9,700. ¿Cierto? Quedaron 300. Quedaron 300. Si a mí me enseñaron que 10 mil menos 300 son 9,700. ¿Ah? Entonces, ¿cuántos quedaron? 300. ¿Iban a pelear contra quién? Contra el ejército de Madián. ¿Por qué el Señor dijo mucha gente? Porque cuando nosotros hacemos algo, es que yo soy brillante. Me encanta cuando yo le digo así a mi esposa, digo, uy, no, es que, vos sabes. Me dice, ¿cómo te fue? No, tú sabes. Bájate de esa nube, me dice. Siempre necesitamos a alguien que nos aterrice. Siempre necesitamos a alguien que nos aterrice. Bueno, déjame decirte algo. Muchas veces creemos que somos nosotros los que tenemos esa fuerza. Pero el Señor dejó solo 300 para una batalla increíble. Ahora, tú eres uno de esos 300 que está peleando la batalla que el Señor te ha regalado. Yo te quiero recordar esta mañana que los recursos que el Señor te ha dado son suficientes para vencer en la batalla. Déjame decirte por qué te lo digo. Porque ¿sabe qué llevaban los 300 hombres? Antorchas, ollas. Ollas, yo no sé por qué llevaban ollas, pero llevaban antorchas, ollas y una espadita. que si ellos hacían sonar las ollas, no podían sacar la espada porque tres brazos no tienen. Y los manda contra un ejército de Madián, un ejército fuerte, grande, que usted podía verlo y era algo impresionante. Carros de guerra, tenían todo. Pero yo he aprendido algo: los pequeños recursos que yo tengo en las manos de mi Dios, Él los hace grandes. Escuche lo que pasó. Gedeón dividió a los 300 hombres en tres compañías y distribuyó entre ellos trompetas, cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Y las tres compañías tocaron las trompetas, hicieron pedazos los cántaros con trompetas, trompetas y cántaros. Y tomaron las antorchas en la mano izquierda y sostenieron en la mano derecha las trompetas que iban a tocar y gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Y al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento, del otro campamento, se atacaran entre sí con sus espadas, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sererá, hasta la frontera de Abel de Mejolá, cerca de Tabat. ¿Qué pasó? Se mataron ellos mismos del susto. El Señor había preparado completamente todo. ¿Qué tenían? Antorchas. ¿Qué tenían? Ollas. ¿Tenían carros de guerra? No. Pero tenían al Rey de los ejércitos, al Señor de los ejércitos. Y Él solamente necesita lo que tú tienes, lo que tú tienes para vencer en la batalla. Déjame termino con esto. En casa estamos viviendo una situación complicada, porque dos días después de que mi papá muriera, mi esposa fue al médico a una rutina con su oftalmólogo. Le habían dicho vaya donde un oftalmólogo, le había dicho el optómetra. Cuando ella me llama, me dice: ya salí. Y yo: ah, bueno, ¿dónde vamos a almorzar? No, ya salí, pregúntame cómo me fue. Uno siempre cree que todo está bien. Y dice: me encontraron cáncer en los dos ojos. Y yo: ¿qué? No había acabado de llorar por mi papá. Y ya a mi esposa le habían encontrado cáncer. Y entonces empezamos en un caminar, empezamos a aterrizar qué está pasando. Empezamos a descansar del Señor, a pedir oración, a sentir los abrazos de la familia espiritual. Empezamos a nuestras lágrimas salir porque estábamos preocupados. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque un día me puse yo a leer el doctor que iba a operar a mi esposa y empiezo a darme cuenta que era una eminencia. Y vengo y le digo: amor, me estudié todo el doctor. Es uno de los más famosos del país. Es increíble los procedimientos que él lo hace. Lo hacen tres o cuatro nomás. Aquí en Houston él es el único. Y no solamente eso, el medicamento que encontramos es extraordinario. Ese medicamento está descartado porque es un cáncer tan raro que las compañías lo han quitado porque no les da dinero, aunque es muy bueno. Y fuimos a un lugar y lo pudimos comprar. Se consigue solamente en Houston. Y yo le dije: el Señor es maravilloso. Y sabes que se voltea y me dice: eso solo es el barro. Yo me quedé mirándola: ¿qué? ¿No crees que el Señor es maravilloso? Y me dice: sí, pero eso solo es el barro. E inmediatamente me sonó la flauta y recordé cuando el ciego se acercó a Jesús para que le abriera sus ojos. El Señor Jesús escupió, hizo barro y lo puso en sus ojos. El barro no hizo el milagro lo hizo el Rey. Cuando yo escuché eso, dije, wow, ese solo es el barro. Cuando David tomó esas 5 piedras para matar a Goliat, eso solo fue el barro. Cuando Moisés bajó la vara para abrir el mar, eso solo fue el barro. Cuando los pescadores, discípulos, tiraron la red y dijeron, la tiramos al lado derecho que nos dijo el Señor, eso solo fue el barro. Porque el Señor usa cosas insignificantes en las manos de sus hijos para hacer cosas extraordinarias en sus vidas. Y yo quiero que tú lo creas hoy, porque si lo crees, tu caminar será diferente y tu vida será diferente. ¿Quieres ponerte?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.